La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, es 17 de septiembre, son las 8 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? Las 8 de la mañana de un día en el que el temporal remite por la tarde al sol, y el viernes subirán las temperaturas, el fin de semana va a volver el calor que le toca, que le corresponde a los últimos días del verano. Todavía estamos en verano, aunque a veces en algunos paisajes el otoño parece que se haya adelantado. No, tranquilos, que aún nos queda San Miguel. Hemos estado pendientes de Chile toda la madrugada porque un terremoto de 8,3 grados en la escala Richter ha afectado a la zona central del país. Hasta el momento, bueno, hasta las 6 de la mañana, nos queda todavía el pendiente ver cuando llegue la luz, cuando amanezca en Chile, que la observación les permita encontrar más personas fallecidas. De momento son 5 las que a las 6 de la mañana sabíamos. Y luego 1 millón de desplazados por el temor de un tsunami. Un tsunami que podría llegar hasta Hawái, que está a 11.000 kilómetros de Chile. Chile es una tierra de seísmos constantes. En Chile se lo saben esto bien, cada año hay un seísmo de más o de menos intensidad. El del 2010, le recuerdo que se llevó 500 muertos por delante, 500 personas por delante, hizo desaparecer la isla de Juan Fernández. En fin, de haber alguna novedad en las últimas horas se lo contaríamos, como le contaremos qué tal es la llegada a España de Osama Abdul Mohsen, que es este sirio que iba con su hijo por las campas de Hungría y fue cuando huía. Cuando, en fin, había una escaramuza con la policía, fue zancadilleado por una periodista, ¿se acuerdan? Es una fotografía que se ha visto en muchos lugares. Bueno, pues este hombre, que es entrenador de fútbol, ha venido a trabajar como administrativo al Centro Nacional de Entrenadores, que tiene su sede en Getafe. Dicen que cuando aprenda español, pues, bueno, pues se le puede buscar un equipo para entrenar. Fíjense ustedes qué diferencia, ¿no?, la vida de él de hace unos días a ahora mismo. Podrá juntar a su familia. Este es de los que ha pasado. Pero hay mucha gente que está a las puertas de Europa intentando pasar. Y por Hungría ya no van a poder pasar porque los húngaros primero se van a emplear a fondo, como pasó en las últimas horas, con gases, con mangueras, ante todos los que querían entrar en Hungría. Que para entrar en Europa a lo mejor van a tener que dar una vuelta por Croacia, y dar una vuelta por Croacia es jugarse las piernas. No porque sea un paisaje montañoso complicado, sino porque además todavía ahí quedan muchas minas de la guerra de los Balcanes del 91. No es precisamente un paseo muy, muy, muy agradable. ¿Hay alguna novedad en Pasión de Catalanes? Pues que es el séptimo día de campaña, que queda este fin de semana y luego toda la semana siguiente. Y esto va ganando intensidad a medida que van apareciendo más datos, más voces contrarias a la locura esta independentista, que al final ya no se sabe si de verdad Artur Mas, en su intelecto que debe tener por algún lado, confía en que sea algo operativo. Ayer fue Obama y han sido otros líderes europeos, y es la soledad internacional. Pero es que también ahora los mismos del círculo de economía, los empresarios, estos empresarios de Cataluña que procuran poner velas en todas partes por si acaso, ayer decían, hombre, que lo del 27 no legitima la independencia, pero no vaya que se enfaden algunos, hombre, Artur Mas debería buscar una consulta legal pactada con el Estado. Es decir, los señoritos del círculo de economía en Cataluña tenía que haber dicho sí o no, que es lo que se esperaba que hiciera. Y lo que han hecho ha sido esas cosas de pedir un referéndum legal, que saben que es ilegal, es decir, pedir una ilegalidad. Y, entrar en las redundancias eternas y permanentes de los que no dan un paso al frente. Todos estos son los que tienen que vender al resto de España cosas. Y están a ver si poniendo una vela a uno y una vela a otro no se le enfada la Generalidad de Cataluña y tampoco se le enfadan los potenciales compradores españoles. Hombre, vamos a ver. Luego todos estos. Lo curioso del caso es que se pasan el día llorando, ¿eh? Pero el día llorando en privado. Hablas con ellos y, bueno, se lamentan y... Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Pues hombre, hay veces en que hay que dar algún paso al frente, ¿no? Y decir algunas cosas, en fin, medianamente interesantes. Hay una encuesta de La Razón sobre Cataluña que dice que los 16 votos de la marca Podemos van a ser decisivos para apoyar o frenar el desafío independentista de Artur Mas. Hombre, si hay que hacer caso de lo que dijo aquí categóricamente, además, y subrayó el camarada Pawlinski, Pablo Iglesias, desde luego eso no pasará. Él dijo aquí, acuérdense, no vamos a dar nuestro apoyo a Artur Mas bajo ningún concepto. Pero cuando le preguntamos si lo daría para un gobierno transversal de izquierdas en el que estuviera el señor Romeva, que es el cabeza de lista, como candidato a la presidencia, que también es lo que quiere la CUP, y vaya usted a saber lo que quiere Esquerra Republicana, ahí ya no son tan categóricos, ya no son tan claros. Es decir, Podemos no apoyará a Artur Mas, lo cual no quiere decir que alguno de sus miembros no vaya a apoyar la lista del Juntos por el Sí, en el caso de que sea el Don Limpio, el Cabeza. Cabeza es un nombre fantástico. El Cabeza no sea el candidato, ¿no? Porque podría ser, al fin y al cabo, el hombre es el número uno, oiga, no. En fin, aquí pendientes de que la Reserva Federal Norteamericana levante o no levante, aumente o no aumente los tipos de interés, que es una cosa que usted pensará, dirá, bueno, a mí que pague un poquito más de hipoteca un norteamericano, pues la verdad es que no es eso. Como pueden imaginar, el dólar marca muchos destinos en la economía mundial, las bolsas, las monedas, las economías. Y elevar los tipos de interés puede ser una forma de decir se está sobrecalentando la economía, vamos a enfriarla, lo cual parece que dicen muchos economistas, no es el tiempo de eso. Por otra parte, hombre, puede transmitir una cierta confianza en la economía, pero desde luego el aumento de los tipos puede hacer mucho daño a los mercados emergentes. El capital saldría de esos mercados emergentes y hay mucha gente temblando con eso. Pero lo mejor, créanme ustedes, lo leo hoy en las páginas del Mundo de Andalucía, lo que cuenta Francisco Javier Recio, de una concejal de Ciudadanos, de una población del Aljarafe sevillano, bellísima población, Castilleja de la Cuesta, que se ha mudado a Estados Unidos pues por motivos familiares. Y entonces ella sostiene, en lugar de abandonar el escaño o el lugar de concejal, ha dicho que le tengan informada de todo lo que ocurre en el ayuntamiento, pero siempre con buena fe de mantener el contacto telefónico, teniendo en cuenta los horarios, los usos horarios norteamericanos. Pero eso no es lo más importante. Es que ella dice, yo quiero seguir asistiendo a los plenos cada mes. Y como no me lo puedo costear, por favor, solicito al ayuntamiento en un escrito que con el tiempo suficiente me hagan llegar el correspondiente billete de avión entre Chicago y Castilleja, entre Chicago y Sevilla, para poder asistir a los plenos como marca la normativa vigente. Bueno, es fantástico. A ver, Rivera, tienes cada uno en... entre el que tienes aquí, Juan Marín, que ese es más del PSOE, que Chávez y Griñán juntos... Y la concejal que quiere que le pague los billetes de avión desde Chicago para llegar a los plenos. ¡Oh, qué maravilla! Son las 8 y 9, son las 7 y 9 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Lilian Tintori en Madrid.
La esposa del opositor venezolano Leopoldo López será recibida en Moncloa por Mariano Rajoy. El encuentro se produce tras la condena a su marido de 14 años de cárcel.
Guerra de los cajeros.
Competencia estudia si los grandes bancos pactaron cobrar comisiones para sacar dinero en los cajeros. El Banco de España ha pedido a Economía que cambie la ley para acabar con la doble comisión.
Deja el Congreso.
Trinidad Jiménez no repetirá las listas del PSOE. La exministra dice que es el momento de que otras personas tomen el relevo.
termina el bloqueo.
Tras 5 días de conflicto y las granjas gallegas volverán a distribuir leche, los ganaderos piden un precio justo. Durante la protesta se han tirado millones de litros de leche.
Cara a cara.
Los presidentes de Colombia y Venezuela se reunirán el lunes en Quito para tratar la crisis fronteriza que mantienen ambos países. Venezuela ha expulsado a colombianos de su territorio, acusándolos de promover el contrabando.
Y en deportes esta noche, en básquet, España-Francia.
Las casas de apuestas dan súper favorita a Francia en la semifinal del Eurobásquet, ya que nos han eliminado en el último europeo y en el último mundial. Pau Gasol y Tony Parker van a protagonizar un duelo antológico. El ganador pasa a la final del próximo domingo y obtiene, esto es importante, billete para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En Europa anoche, 1-1 del Barça en Roma, derrota 2-3 del Valencia.
Y con Repsol repasamos la previsión del tiempo.
Se va el temporal, aunque hoy se mantienen las lluvias, sobre todo por el Cantábrico. A lo largo del día se van a abrir grandes claros, hace fresco hasta ahora y aunque han bajado las temperaturas, el fin de semana se anuncia calor.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hoy desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para contarte y analizarte la actualidad.
Saben, escuchen la linterna por si acaso.
COPE. Estar informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Aquí tienes el número, marca.
¿Para qué es este número?
Para que te ahorres dinero por tener los 15 puntos, porque los tienes, ¿no?
Sí, pero ¿a quién estoy llamando?
Escucha y lo entenderás todo.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vamos con los sonidos del día. Gases contra los refugiados en Hungría. El padre y el niño de la zancadilla en España.
I love you for all. I love Spaniel. Thank you for all. Thank you for España.
Abayur rompe la Constitución en el Congreso.
La solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan. Vista Cataluña Jure.
La confesión a su abogado del presunto asesino de la peregrina.
Palabras textuales, la he cagado, yo no quería matarla, pero esto ha ocurrido.
Carmena no prohibirá los toros en Madrid.
No vamos a prohibir las corridas, no vamos a prohibir la feria de San Isidro. Tranquilidad para todos los taurinos. Yo no soy taurina, pero respeto a otros.
La cruzada de Donald Trump contra el español.
No soy el primero en decir esto. Mucha gente ha dicho lo mismo durante muchos años. Este es un país donde se habla inglés, no español.
Son las 8 y 13. Bueno, la historia de Ahmed Mohamed es tremenda. Es un alumno muy aplicado, tiene 14 años. Va a una escuela en Irving, en Texas, en Estados Unidos. Y esta semana tuvo una idea brillante que le ha costado un disgusto. Fabricó, para impresionar a los profesores, un reloj. Pero un reloj no es fácil fabricarlo. Bueno, y lo llevó a clase. Y entonces enseñó el reloj a su profesor de ingeniería. Le felicitaron, pero bueno, hizo la mala suerte, hizo que la alarma del reloj saltara en medio de la clase. La profesora que estaba en el aula se puso muy nerviosa. Le dijo a Ahmed aquello de que eso parecía una bomba. Saltaron las alarmas. La policía se llevó al pequeño Ahmed a comisaría. Además, la familia de Ahmed viene de Sudán, ¿no? Lo cual esto ya, en fin, me mosqueó un poco. Todo quedó aclarado cuando la policía se dio cuenta de que no había nada sospechoso en la conducta de Ahmed. El pequeño les dijo que su única intención es la de inventar cosas buenas para la humanidad. ¡Ay, el reloj que marca las horas!
Herrera en COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar al revés, sin problemas.
¿Radar?
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Europa se mueve a golpe de impactos emocionales en la crisis de los refugiados. Primero fue la foto de Aylan, aquel niño que murió en una playa turca. Después fue Said, zancadilleado junto a su padre por una reportera de una televisión húngara. Al menos esta segunda historia ha terminado bien, ¿o no? Santiago González, Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido. Pues sí, efectivamente. La posición de los europeos, como bien has dicho, ante esta crisis humanitaria, viene pautada por golpes emocionales, las fotos de los niños. Hace 15 días fue la imagen de Aylan, un niño varado y muerto en una playa turca, y la semana pasada esa grabación en la que una reportera húngara, Petra Laszlo, practicaba una forma perversa de autoempleo. Ella construía la imagen y poniendo zancadillas a los refugiados, y luego los grababa. Dos de sus víctimas fueron Osama Abdul Mohsen y su hijo Said. Osama era entrenador de fútbol en Siria y ha encontrado empleo y casa entre nosotros. El Centro Nacional de Entrenadores de Getafe lo ha contratado gracias, precisamente, a la inicua grabación de la reportera que ha merecido justamente la tarjeta roja de la expulsión y tiene pendiente la sanción que será no menos justa, una condena de hasta 7 años de prisión. El happy end de Osama y su familia tiene su contrapunto en el tratamiento que Hungría ha empezado a dar a los refugiados que le llegan de Serbia y que ayer vimos en las imágenes de los telediarios, cañones de agua y gas pimienta. Los fugitivos han empezado a buscar otra vía de acceso a Austria, a través de Croacia y Eslovenia. Croacia es una dificultad orográfica y desde la guerra de los Balcanes, un campo de minas.
Hola, José María Fidalgo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Salvador Sostres.
Buenos días a todos.
Buenos días. Hola, Yolanda Gómez, qué alegría volver a verte.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Tan espléndida como siempre, Yolanda. Esta nueva fotografía, en Europa nos movemos, o esta crisis, la verdad, avanza a golpe de estímulos más románticos que otra cosa.
Pues la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que también necesitamos, ¿no?, estos finales felices después de las imágenes que hemos estado viendo, ¿no? La última vez que yo estuve aquí era precisamente la del niño ahogado en la playa, o ayer mismo, ¿no? Yo creo que los periódicos hoy nos hemos tenido dudas, ¿no?, en qué imagen poner, ¿no? Yo me quedo con la del final feliz, que también necesitamos los europeos, y yo creo que todas las personas diciendo, que es posible que algo acabe medianamente bien.
¿Y a Sostres
bien,
también,
¿no?,
le parece un final feliz?
Sí, me parece un final feliz, me parece bien, me parece que estas cosas que cuando pasan siempre pensamos, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí?, ¿verdad?, intentar hacer algo así. De todos modos, quiero decirte sobre Turquía, perdón, sobre Hungría, que luego lo comentaremos, ¿no?, pero me parece que Hungría ha sido siempre el tapón de Europa y ha tenido un problema muy difícil siempre de frontera con Turquía. Y ha sido, y esto es importante saberlo, porque no es que sean unos bestias, sino que han sufrido mucho a lo largo de su historia por cosas como esta.
¿Y Fidalgo?
Me parece bien el final de esta historia que sin quererlo, supongo, provocó esta mala mujer, ¿no?
Uh-huh. Esta muchacha que debe estar, yo no sé dónde, la verdad, ¿dónde se habrá metido la...?
No, es que la podrían fichar para alguna cosa, aunque no sea entrenadora de fútbol, no sé. La podría fichar, por ejemplo, Donald Trump, que yo creo que necesita gente potente.
Bueno, ahora llegamos a las noticias, a su COPE más cercana, a la sonreír y a escuchar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando celebre algo especial, lo más importante es con quién, ¿eh? Celebre la vida con Rioja, porque Rioja es mucho más que vino. y los vinos de Rioja le traen ahora los asuntos del día que ya nos centra Santi Majetón. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Te saludo de nuevo y no me canso.
Pues más me vale que no te canses, por mi estabilidad laboral, más que nada.
Tú sigues yendo a bodegas sin avisarme, y además a las que vas, que son de mis favoritas, y ya veremos. Bueno, vamos a ver. Temáticas del día.
Pues hoy es noticia, ya habéis empezado a comentarlo, el final feliz de Osama Abdul Mohsen, gracias a las imágenes de aquella energúmena que le puso la zancadilla mientras corría con su hijo en brazos. Ayer vimos el contrapunto de la policía húngara reprimiendo a los refugiados con cañones de agua y gases lacrimógenos. A partir de ahora los refugiados tendrán que optar por el corredor de Croacia, un campo minado, como ya hemos dicho. Fuera parte de eso, tenemos, cómo no, la pasión de catalanes en su séptimo día de campaña. El primer argumento informativo del tema son los ecos de la visita del rey a Washington y la sentencia de Obama. Queremos una España fuerte y unida. Hubo una anécdota por la traducción errónea que hizo la traductora. Estados Unidos está fuertemente unido con España, que justificó la cara de alarma de Felipe VI y el afán de Margallo de correr a explicarlo. No debió hacerlo del todo, porque algunos titulares, en lugar de unida, pusieron unificada, como si España fuera Alemania tras la caída del muro.
Bueno, en el caso de Alemania podríamos decir reunificada.
Pues mira, eso habría sido aún peor. El caso es que hoy la prensa española se hace eco del portazo internacional a más y hacen recuento de otros portazos anteriores. También hemos conocido un informe de la Fundación Alternativas que dice que una Cataluña independiente saldría de todos los organismos internacionales. Quedaría fuera hasta del espacio Schengen, no te digo más. Otra vía para llegar al mismo tema es el parto de los montes del círculo de economía. Esto de la independencia es algo que no se puede hacer, pero si esto lo negocia la Generalitat con Madrid, podría hacer una consulta, quiere decir un referéndum. ¿Es una solución o es más de lo mismo?
¿Tiene noticia también Susana Díaz?
Pues también. Es que Susana aprovecha todas las ocasiones que tiene para desmarcarse de Pedro Sánchez. Ahora dice que va a apoyar al gobierno para mantener el orden constitucional. Y esto lo afirma el mismo día que su partido mantiene una bronca considerable en el Congreso a propósito de la reforma constitucional que pretende el PP. ¿Algún comentario sobre la posibilidad de que Mas aproveche la disolución de las cámaras para hacer su proclama? La aplicación del 155 de la Constitución requiere el voto mayoritario del Senado reunido en pleno. Ojo. También hay encuesta. Según la de NC Report, para La Razón, la lista de Juntos, pero no Revueltos, se queda en los 59 escaños. No llegaría a los 68 ni con la CUP. Necesitaría a Cataluña, si se puede, apoyo que ha negado de antemano Pablo Iglesias, como recordabas tú antes. ¿Sentirá llegado su momento el gran Romeva? ¿Volverá la Esquerra a apoyar otro tripartito contra Mas?
El gran Romeva, que como le llama Félix Machuca en su columna en ABC, el cabeza.
Está bien. Es un apodo funcional.
Hay varios apodos. El último que hemos visto es el asombroso parecido del presidente del Congreso, del señor Posada, con el abuelo de los Monster. ¿Tú te acuerdas de la serie?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Le falta Lily Monster al lado, nada más. Es el abuelo de los Monster totalmente. Que era un señor encantador, por cierto, sí. Todo se ha dicho. Bueno, que me alegro de saludarte.
Lo mismo, hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí están José María Fidalgo, Salvador Sostres, Yolanda Gómez y ustedes también a través de herreraencope@cope.es, Twitter @herreraencope y los mensajes que quieran dejarnos en WhatsApp 600-99-1314. Una de las noticias del día de alcance es el terremoto en Chile con un epicentro cercano a Valparaíso. En Valparaíso está un español, hay muchos españoles en Valparaíso, pero uno de ellos es Carlos Garzón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Noche aquí en Santiago.
Sí, ¿recuperado del susto?
Pues bueno, sí, bueno, yo estoy en Santiago, yo estoy en la capital. Pero aquí también se ha sentido bastante, la verdad, y sí, es un susto, sobre todo yo que vivo en un piso 14, ahora debería estar durmiendo, pero me despiertan las réplicas cada cierto tiempo y no es fácil.
¿Y dónde le cogió el terremoto?
Pues a mí me pilló en un supermercado, la verdad, estaba justo en la sección de bebidas de cristal, así que empezaron todas a temblar, ya en un concierto un poco raro. Y nada, y corriendo nos dimos cuenta de que era un terremoto, la gente del personal de seguridad del supermercado nos instó a abandonar el local y la verdad fue una experiencia bastante impactante.
Y hay muchos desplazados, ¿por cuánto se teme un tsunami? ¿Qué están diciendo las autoridades ahora mismo allí?
Pues ahora mismo escuchaba a Chelet antes que estaban a punto de establecer el estado de alerta. Y bueno, nosotros como en Santiago no tenemos el mar, pues nos pillase un poco lejos, pero sí tengo entendido que en la zona costera hay riesgo de tsunami, incluso hasta Ecuador, y que puede ser peligroso, han evacuado a 1 millón de personas. Y nada, aquí, pues gracias a Dios, estamos bien.
Porque además, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en Chile, pero cada año de Chile sale a terremoto al año.
Sí, la verdad, a mí me decían, yo llevo desde marzo aquí, y por probabilidad me decían que era raro que todavía no me hubiese tocado. Y bueno, hoy ha sido el día, no ha sido un temblorcito, como ellos le llaman, ha sido un terremoto de verdad. Y bueno, sabía que tenía que vivirlo tarde o temprano y por suerte estoy bien.
Si lo hubiera cogido en el piso 14, el yuyu, la ginda, hubiera sido mucho mayor, ¿no?
La verdad que si el primero me pilla aquí, yo no sé por dónde salgo, la verdad. Pero bueno, la gente también me ha dicho que hay unas ciertas medidas, que quedarse debajo de marcos de puerta, no usar el ascensor nunca y, la verdad, mantener la calma siempre.
Muy bien, celebro saludarle, Carlos, que usted lo pase muy bien y que se pase el susto.
Igualmente, gracias por todo. Y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Gracias por escucharnos todos los días. Desde Chile, desde Santiago, este terremoto cuyo epicentro estaba un poquito más arriba de Valparaíso, más o menos la mitad del país, aproximadamente la mitad de ese largo país, como una larga columna vertebral de Sudamérica. Bueno, Yolanda, dicho lo cual, antes hacía Sostres una salvedad en el caso de Hungría, ¿no? El papel de Hungría aquí, Hungría parece que es el malo de la película.
Sí, es verdad. Yo creo que aquí estamos jugando un poco en Europa, ¿no? Al poli bueno y al poli malo. En esta ocasión a Alemania le ha tocado hacer de poli bueno, pero también es cierto que hay que ver las circunstancias de cada país. Hombre, por supuesto, yo no considero que estén justificados, ¿no? Esos, ya lo están pasando bastante mal, ¿no? Como para gasear a esta gente, ¿no? Dicho lo cual, pues sí entiendo que tampoco pueden ser todo, que venga aquí todo el mundo, aquí no hay ningún problema, vamos a quitar todas las fronteras, no va a haber controles, porque el efecto llamada que esto puede producir también, pues te puede provocar problemas en todos los países, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo la actitud de, bueno, pues vamos a, por lo menos a controlar esto y no hacer que vengan masas y masas y masas y masas de gente. Entiendo esa actitud, pero de verdad que podrían ser un poquito más cuidadosos porque, o sea, son seres humanos que lo están pasando muy mal y lo que no puede ser es que después de pasar los que no se han ahogado en el camino o los que no han acabado asfixiados en un camión, no que lo recibamos de esta manera, ¿no?
Tiene razón, Yolanda, tiene toda la razón, pero hay que considerar que Hungría ha jugado un papel que nos ha salvado la frontera con Turquía desde el Imperio Austrohúngaro hasta ahora. Y esto no es desdeñable, y a pesar de que tiene razón, evidentemente, una razón humanitaria, bueno, que es un tipo de razón, no cabe ninguna duda, y Holanda, también es verdad que, en fin, aquí no cabe todo el mundo, que las experiencias que ha tenido Europa con la inmigración musulmana y especialmente viniendo de estos países no ha sido siempre la más positiva, y que efectivamente hay algún momento en que hay que establecer algún tipo de control. Muchas veces hay gente que no entiende el papel de Israel. Israel es un dique de contención contra la barbarie. Y a veces nos extrañamos de la dureza de Israel. A veces nos extrañamos de la contundencia en sus respuestas. Israel, por ejemplo, sabe que no puede perder más guerras. Que la próxima que pierda será la de su aniquilación. Y entonces, bueno, pues son países que están en situaciones muy curiosas, muy muy desagradables, y que tienen que cuando se defienden, no solo se defienden, también nos defienden. Y esto creo que tendríamos que tenerlo claro.
Y Fidalgo, por pasar a otra cosa.
Bueno, yo no sé, yo el papel que está haciendo el gobierno de Hungría me parece discutible y antipático, para decirlo suave, ¿no? Es más, tengo mis dudas de que la señora Merkel y los dirigentes de importancia de la Unión Europea, que no son los húngaros, por muy frontera que sean con Turquía, pues están un poco hasta el gorro, ¿vale? Y yo no me extrañaría que algún episodio como estos le costara a Hungría su calidad de miembro de pleno derecho de la Unión. Porque cuando uno entra en un club, da igual que se llame España, que se llame la Unión Europea, se respetan las normas. Se respetan las normas. Y evidentemente no respetan las normas, no solo es un atentado contra el buen gusto o contra la compasividad, contra esas cosas, es que son temas políticos, ¿eh? Son temas políticos. Entonces yo creo que hay dirigentes europeos que quieren sentarle la mano al gobierno húngaro y veremos a ver si esto no le cuesta algo más a los húngaros que lo que estamos viendo. Entre otras cosas porque ya tienen problemas con miembros de la Unión que son limítrofes, ¿eh? O sea que vamos a ver. Y luego, bueno, yo creo que hay que discutirlo todo, evidentemente que hay que discutirlo todo. Nadie duda de que no puede entrar todo el mundo, pero evidentemente lo que no puede entrar es gente por ser no sé qué o por ser no sé qué cosa. Claro. Me da igual que sea por etnia, que sea por ideología, que sea por religión. Aquí no queremos musulmanes, en el otro lado supongo que no querrán católicos, ¿eh? Igual que en otros sitios no quieren católicos.
No, allí directamente, ¿sí?, los matan.
Bueno, pues eso es.
No, no, pero aquí, perdona, aquí... Carlos, y aquí también. Es decir, es que aquí también nos matan. Es que esto también hay que reflexionar.
Sí, lo que pasa es que aquí no nos matan por ser católicos, nos matan por otra cosa.
Nos matan por ser del Barça, si te parece.
No, nos matan,
por ser católicos. Los nos matan por ser judíos, que son judíos. Evidentemente. ¿Por qué crees que nos matan?
Claro, yo personalmente discrepo de eso. O sea, yo
¿y por qué
que
crees que nos matan?
Los atentados terroristas.
Porque somos católicos
no van...
y porque somos libres.
Bueno, eso es una cosa, ¿eh?
José María.
Somos libres. Y tenemos un modelo social que otra gente rechaza. ¿Vale? Pero no por ser católicos es por lo que somos libres.
Podemos ser católicos
o no serlo.
Dios es libertad.
Entonces no lo veo esto como una cruzada, porque es que entonces no me salen bien las cuentas.
No, pero,
bueno, ya bonsas, como cloenda, porque quisiera pasar otro. El asunto no es baladí, la discusión en la que entrábamos me parece interesante. Pero es que tengo
como todas las discusiones que tú propones, Carlos.
Claro, exactamente.
A tus órdenes.
Eso es. No, que si quieres concluye.
No, que yo ya he concluido.
No, es verdad que no se puede...
No estoy discutiendo con Yolanda y con Salvador.
No, que no
estamos
se...
enfocando desde distinto
no, no se puede distinguir, yo estoy de acuerdo con José María, que tú no puedes distinguir, aquí dejo entrar a gente de determinadas religiones o de determinadas etnias, o que no se pueden hacer ese tipo de distingos, pero es verdad porque no se puede hacer, entre otras cosas, porque nos pondríamos en la misma situación que ellos, porque es verdad que... cuando
hay antecedentes de determinados etnicismos, ¿eh?
Sí,
de determinadas cosas... que han concluido en masacres.
Pero es verdad que a los católicos tratamos a otras religiones, a otras etnias, de manera que a nosotros no se nos trata en otros lugares, porque es verdad que cuando vas tú a un país árabe, cuando tú vas allí, lo primero que tienes que hacer es adoptar su cultura, ponerte tu velito y tal. Ellos vienen aquí y tú les aceptas.
Tenemos la historia que tenemos.
Una cosa, yo no es por abrir un tema mucho más largo, pero perdona, José María, pero yo creo que sí, que somos libres porque somos católicos. Que alrededor de la religión católica es donde han florecido todas las sociedades libres, no así alrededor
pero
de
no Islam. Por la religión católica
sí.
No, hombre,
Dios es libertad. Dios es libertad. El principal don de Dios es la libertad y el amor, que es lo mismo. Por
qué
cierto.
Ocurrió con la noche de San Bartolomé en Francia.
No empecemos.
¿Cuánta
gente
murió la noche de
la religión
Bartolomé en Francia por una guerra religiosa?
El invento de la libertad
entre
es católico.
Entre cristianos,
José María, de acuerdo. Errores ha habido siempre.
No, claro que ha habido.
Filosóficamente y teológicamente, incluso humanamente, el invento, por decirlo en términos paganos, de la libertad, es divino, es de Dios. Dios católico, su principal don es la libertad y el amor,
que son lo mismo. ¿A qué nos agarramos?
Los agnósticos,
¿a qué nos agarramos?
Los agnósticos, primero, os agarráis a mí,
que yo sostengo a todos.
No, pero yo luego, quiero ganarme. Y me agarro a mí mismo.
Aparte, o sea, de a mí.
A ver, que yo no soy un inválido. O sea,
no,
que,
claro.
Que yo, ser agnóstico, no considero ni que soy gilipollas ni un inválido.
No, no es gilipollas ni inválido, pero te falta algo. Te falta algo que si pones voluntad, bueno, lo acabarás teniendo.
Nice. Sí, seguro.
Es que tengo mucho interés en. Ahora vamos a hablar. Mira, hablaremos de esta decisión, por ejemplo, del Círculo de Economía. Yo creo que es un papel
casi
interesante.
Casi más interesante que el otro, o tan interesante por lo mismo.
Por lo mismo.
¿Son católicos? Pero...
No lo sé, yo eso no lo sé. Desde luego, cuando hacen ese tipo de sesiones, da igual que sean católicos que sean agnósticos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Yo conozco gente del Círculo de Economía, supongo que no pueden aludir para esto a las creencias deístas ni nada de esto. Pero da igual,
bueno, vamos a ver.
Aludir.
¿Qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia? Querido profesor, grande, buenos días.
Hombre,
¿qué plan tenemos hoy?
Todo bien por ahí,
todo bien.
Bueno, hombre, bueno, vamos a hablar de un tema importante hoy, don Carlos, que es el tema también de la universidad que siempre ocupa este papel de trascendencia para un país. Y los universitarios, don Carlos, ya empezamos, bueno, muchos la semana pasada las clases, ¿eh? O sea que estamos ya a velocidad crucero. Acá, sí. Pero también hay un problema en el mundo de la universidad, que es un poco el precio de la universidad pública aquí en España, que está semi-liberalizado. Y esto quiere decir que, por ejemplo, estudiar la misma carrera, igual pues en una comunidad autónoma cuesta un dinero y en otra comunidad autónoma cuesta mucho menos dinero. Por tanto, ahí hay que ver también los costes universitarios de formación de nuestros chavales. Y Cataluña es la comunidad autónoma, ya sé que se va a hablar de Cataluña también ahora, es la que tiene, digamos, en este caso, la universidad más cara. Bueno, también las catalanas están muy bien en el ranking, las universidades catalanas. Pero bueno, el tema aquí es el tema clave. El chaval, ¿qué carrera va a elegir, don Carlos? Y el chaval, la vocación tiene que llevarse a cabo. Y luego, ¿cómo financiar, evidentemente, esta vocación, don Carlos? Este es el kit de la cuestión.
Pues para hacer el inicio del curso más fácil, en CaixaBank, con el préstamo Estudia, y hasta el 31 de octubre podrá financiar la matrícula y otros gastos como libros, material, uniformes y ordenadores de la forma más cómoda. Infórmese en las condiciones y características de CaixaBank.es.
CaixaBank, siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.
Esta temporada, Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Con Paco González.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos.
Con Manolo Lama. Con Manu Carreño.
No hubiéramos recuperado este juego.
Con Juanma Castaño.
Se han ido de esta selección jugadores que...
Y desde el 1 de octubre, con Maldini.
Tengo muchas ganas de incorporarme a la COPE con todos vosotros a Tiempo de Juego y al partido a las 12.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas, me llamo Pilar y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chaquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Desconectar, conectar contigo, con ella, con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien. Sencillamente, Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes por qué la UACS es la universidad privada que más estudiantes europeos eligen? Porque estamos conectados con los profesores más comprometidos, con la era de la formación online a través de Open UACS, con los sectores empresariales más dinámicos, conectada con el mercado laboral. Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid, conecta con el futuro. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Para Panel Cívico hay un informe de enero del 2014 de José Luis Feito, del economista José Luis Feito, técnico comercial del Estado, además, etcétera, etcétera, razones y sin razones económicas del independentismo catalán, que es muy interesante, que me he permitido recuperar, especialmente ahora que después que algunos sectores económicos se están manifestando en esta cuestión. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se viene hablando mucho de la envergadura de los desequilibrios de fiscales en todas y cada una de las administraciones públicas de España. Por ejemplo, elevar ese supuesto desequilibrio fiscal de Cataluña, ¿qué le costaría a la economía nacional? Estoy hablando. Crear una especie de pacto fiscal, que es que todo lo que se recauda se quede y, bueno, se pagan los servicios.
No, eso sería, no es lo que le costaría, sería imposible, sería sencillamente imposible y además no tendría sentido. Es como si todo lo que ganara cualquier individuo que gana por encima de la media se quedara con ello y al mismo tiempo recibiera todas las prestaciones del Estado. Eso es un sinsentido. Lo que se pagan impuestos en Cataluña, lo que los ciudadanos y empresas catalanas pagan en impuestos a la Administración Central, pues está en línea, estrictamente en línea, con su renta, que es un 20% superior a la del resto de España. La razón por la cual hay saldos fiscales deficitarios, balanzas fiscales deficitarias, sencillamente porque esas regiones que las tienen, pues son más ricas que las demás. Esa es la razón fundamental. Y de hecho se acaba de hacer un estudio, después de que yo publique este, que muestra que aproximadamente el 85% de los saldos fiscales vienen automáticamente determinados por las diferencias de renta entre la comunidad I y la comunidad J y los gastos que automáticamente hace el Estado en función del ciclo económico. Y solo quedaría un 15%, en el caso de Cataluña menos de un 0,5% de su Producto Interior Bruto, para distribuirlo pues según el sistema de financiación autonómica. En fin, eso sería un sinsentido.
¿Cree usted que el partidario de la independencia en Cataluña valora o sopesa debidamente todas las advertencias que se realizan acerca de una hipotética y, por cierto, imposible independencia de Cataluña en el terreno económico? Hoy mismo o ayer mismo sabíamos que incluso hasta la propia Generalitat de Cataluña manejaba un informe según el cual sería inevitable, después de ese paso, declarar un corralito para evitar que se fueran todos los capitales, ¿no?
Sí, en efecto, he leído que parece ser que la Generalitat maneja un informe de ese tipo, pero, en fin, me extraña, me alegraría mucho porque sería uno, en fin, de los primeros casos en los cuales el razonamiento económico de la Generalitat, de los economistas independentistas, de los empresarios independentistas, pues es lógico, porque hasta ahora casi todo lo que se dice en economía por parte del gobierno, la Generalitat, de los partidos independentistas, de los economistas independentistas, más que economía, pues yo lo calificaría como un subgénero de la literatura fantástica. Esto que usted dice, sin embargo, pues en efecto, esto empieza a ser ya un paso hacia el reconocimiento de la realidad, pero no lo he visto ese informe. No. Desde luego, un corralito sería el menor de los males de lo que ocurriría después de la independencia. Y no, yo creo que el votante medio en estas elecciones, por ejemplo, pues no maneja esos datos porque se le viene diciendo por activa y por pasiva que la independencia sería la puerta hacia el paraíso, que todos los problemas económicos que tienen, cualquiera que usted quiera mencionar, cualquiera, se arreglarían con la independencia, que todas las agonías que han pasado desaparecerían como por ensalmo. Y bueno, pues es humano pensar que todos los problemas se pueden resolver de un plumazo, expulsando al extranjero, consiguiendo, en fin, un sueño determinado, en este caso la independencia. Con todo, yo creo que hay una mayoría también de los votantes, de los partidarios del sí, que en el fondo lo que pretende, sabiendo que estas elecciones evidentemente no son decisivas, sabiendo que apenas pueden ser consideradas como plebiscitarias, es sencillamente a situarse en una posición negociadora pues mucho más potente, mucho más favorable para al final del día, al final del camino, pues arrancar signifique eso lo que signifique algo a Madrid, signifique también eso lo que signifique. Yo creo que eso es un poco lo que está en juego.
¿Qué le parece la posición del Círculo de Economía? No sé si la si ha conocido, me imagino que sí. Si le ha sorprendido o no esa especie, ni sí, ni no, ni...
Bueno, hay una primera parte, con la que evidentemente pues cualquier economista tiene que estar completamente de acuerdo, hablando de los principios económicos que deben guiar un país para que sea próspero, para que su economía crezca, para que sus finanzas estén saneadas. Y luego hay una parte política en la que yo no entro. Yo me remitiría al informe que hicimos en la COE, que por otro lado, bueno, conseguimos simplificarlo y plasmarlo en menos puntos y sobre todo en puntos más breves. Y si usted recuerda ese informe que se publicó por unanimidad por las juntas directivas de COE y de CEPYME, pues estaba diciendo que, por supuesto, Cataluña es una parte muy importante y necesaria de España, pero también añadía que las decisiones que afectan a un todo, pues para ser legítimas, no pueden ser tomadas solo por una parte de ese todo, que las consecuencias de una hipotética secesión serían devastadoras para Cataluña, para España, para el resto de España, incluso para la Unión Europea. Y bueno, por supuesto que terminaba diciendo que hay que hacer esfuerzos, seguir haciéndolos, para facilitar la convivencia, eso sí, siempre dentro de los márgenes que permita nuestro ordenamiento jurídico. Así que yo me remitiría en este aspecto al informe de la COE y compárelo usted con el del Círculo.
Sí, cierto, correcto. COE, de la que se hay que recordar, que ha formado usted parte además.
Sí, no, yo soy presidente de la Comisión de Economía.
Exactamente, en la Comisión de Economía. Pero ya que le tengo, profesor Feito, simplemente una pregunta de 10 segundos. Primero, ¿cree usted que la Reserva Federal Americana sube los tipos? Y segundo, ¿eso es bueno o malo para la economía?
Esas preguntas técnicas son más difíciles de contestar que las sin razones y sin sentidos del debate catalán. Yo creo que las consecuencias negativas de una subida de tipos por parte de la FED en gran parte están ya en el precio de los activos, en gran parte están ya descontadas, como se dice en el argot de los mercados financieros, en el nivel de las cotizaciones bursátiles, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, en el precio de las materias primas, en las cotizaciones cambiarias. Yo no creo que sea tan negativo como se dice estos días el que la Reserva Federal inicie la senda de subida de tipos en esta decisión, entre otras cosas porque todo el mundo que dice que sería muy negativo, muy peligroso para la economía mundial que la Reserva Federal subiera tipos hoy, reconocen que lo va a subir en cualquier caso dentro de 2 o 3 meses. Y eso ya sí sería bueno. O sea, si se da cuenta, yo creo que hay algunas contradicciones lógicas en las posiciones de quienes piensan que una subida de tipos por parte de la sociedad sería el fin del mundo. Yo creo, independientemente de que suba hoy o no suba hoy, que la sociedad va a subir tipos, digámoslo, con un cierto margen de holgura. Ya sabe usted que en economía se puede predecir una fecha o se puede predecir una cifra, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Digamos que en los próximos 2, 3, 4 meses los tipos habrán iniciado su senda alcista en Estados Unidos y yo no creo que eso tenga consecuencias tan nocivas como se dice ahora. Al contrario, yo creo que si se retrasa mucho esta subida, y en el sentido da lo mismo que suba ahora, a que suba dentro de 2 o 3 meses, probablemente ahora hay un nerviosismo extremo en los mercados, yo creo que se iniciará una senda de normalización, de estabilización de la economía mundial después de la gran recesión que se ha padecido en todo el mundo.
Profesor Feito, muchísimas gracias por atenderme y muy buenos días.
Gracias a usted, muy buenos días.